¿Y qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación focal de una arteria del cerebro. Y digamos que, como lo mencionabas, lo menos probable que ocurra es que un aneurisma se rompa, pero desafortunadamente cuando se rompen es una situación absolutamente catastrófica tanto para el paciente como para su familia, por los grados de mortalidad y de dejar secuelas que tiene esto. Entonces, por eso cuando los detectamos, obviamente los estudiamos y hacemos un análisis profundo entre los grupos de neurocirugía, de neurointervencionismo, para tratar o no tratar un aneurisma.
Cami, ¿usted sufre de dolores de cabeza? Creo que no, ¿no, Cami?
No, mire que no, para nada.
Bueno, entonces mire, doctor, yo sufro de unos dolores de cabeza tremendos y me he dado cuenta que hay diferentes cositas que lo detonan. Cuando uno es migrañoso, pues a la gente le detona la luz, otra gente le da por el consumo de bebidas negras y eso, pero a mí me da el estrés. Y resulta que, doctor, yo vivo estresada, ¿para qué le miento? Entonces está como complicado el asunto. Y a mí siempre me ha dado una angustia y es que esos dolores de cabeza terminen en un aneurisma. Y por eso le hacía la pregunta a Camila en este momento. Si yo que sufro dolores de cabeza tan tremendos que hay veces en que no me baja ni con una pastilla, ¿yo corro el riesgo, doctor, de poderme morir por un aneurisma? ¿O el dolor de cabeza no genera aneurisma?
No, entonces ahí son dos cosas separadas. El estudio del dolor de cabeza, vale la pena, por supuesto, que te haga un seguimiento el grupo de neurología, que te hagan un estudio de idealmente resonancia magnética o angiotomografía, donde en esos estudios podamos identificar las estructuras vasculares, bien sea arteriales o venosas del cerebro. La gran mayoría de dolores de cabeza no tienen nada que ver con aneurisma, pero cuando un aneurisma se rompe en cualquier paciente determinado, el principal síntoma que tiene ese paciente o que presenta ese paciente es un dolor de cabeza que no es seguramente como el que tú presentas, sino es un dolor de cabeza que llaman entrueno, es un dolor de cabeza de muy, muy, muy alta intensidad, que el paciente refiere que nunca ha sentido un dolor de cabeza de ese tipo, es de habitualmente de tipo punzada, y en ese tipo de circunstancias sí recomendamos que el paciente o la persona ingrese por urgencias. Te cuento, si yo tomo de la población general a 100 personas al azar, aproximadamente 4 van a tener un aneurisma cerebral. Por eso es que en estudios como en tu caso, por ejemplo, que se pueda, el paciente pueda presentar dolor de cabeza u otro tipo de sintomatología, en ese tipo de estudios aparecen los aneurismas. Y no necesariamente quiere decir que al aparecer un aneurisma se vaya a romper o el paciente se vaya a morir, pero sí preferimos tratar los aneurismas que cumplan ciertos criterios antes de que se rompa, porque a día de hoy no sabemos qué aneurisma con seguridad se va a romper o no.
Claro, mire, doctor, que a mí me parece también esencial saber entonces cuando usted dice, no, es que evaluamos el tipo de aneurisma que usted tiene en la cabeza para saber qué hacer con él. Doctor, usted simplemente podría ver un aneurisma en mi cabeza y decir, eso lo vamos a dejar ahí quietico y vamos revisándolo, o exactamente cómo funciona.
Absolutamente lo que estás diciendo es completamente cierto. Entonces, digamos, nosotros evaluamos muchas cosas cuando nos enfrentamos a un aneurisma o a cualquier patología cerebrovascular. En particular con los aneurismas, evaluamos mucho el tamaño. Lo que nos dice la estadística es que los aneurismas muy pequeños, menores a 3 milímetros, tienen muy baja probabilidad de ruptura. Sin embargo, miramos también la localización, cómo entra el flujo sanguíneo a ese aneurisma, si entra de frente, si entra de lado. Miramos a ver si el aneurisma tiene una forma regular, redondeada, o por el contrario tiene otros pequeños aneurismas dentro del mismo aneurisma. Miramos muchas cosas que nos inclinen a tratar o hacerle seguimiento a ese aneurisma.
Doctor, ¿qué tanto porcentaje puede fallecer una persona con un aneurisma? ¿Es un porcentaje muy alto?
Desafortunadamente es muy alto. Cuando se rompe un aneurisma, cuando el aneurisma, ya la dilatación, la pared se hace lo suficientemente débil y la sangre sale hacia el cerebro, que es lo que conocemos coloquialmente como un derrame cerebral, aproximadamente el 30% fallece antes de llegar al hospital. Y ahí más o menos tenemos una regla como de tres. Un tercio de los pacientes no llegan al hospital. Un tercio de los pacientes que llegan al hospital fallecen en los primeros meses o quedan con secuelas neurológicas muy severas. Y solo un tercio de los pacientes que llegan oportunamente, que se les hace un manejo adecuado, terminan con vida prácticamente normal. Entonces, por eso es que nosotros, cada vez que detectamos un aneurisma que no se ha roto, analizamos muy bien para tratarlo antes de tener algún tipo de complicación en ese sentido.
Doctor, ¿podemos hablar de síntomas? Usted podría decirnos, de pronto usted me dice, no, Camila, no me arriesgo porque son muy genéricos, pero ¿podríamos hablar de ciertos síntomas que una persona con un aneurisma empiece a desarrollar?
Sí, pues te puedo hablar de síntomas muy importantes en términos de aneurismas rotos, como lo mencionábamos ahorita, dolores de cabeza muy, muy intensos que el paciente no haya presentado nunca en su vida. Ahí recomendamos siempre una evaluación, por lo menos con una tomografía, para descartar que no haya un sangrado en el cerebro. Cuando tienes alteraciones visuales, pérdida de la fuerza, pérdida del habla, se pueden confundir con los síntomas del ataque cerebrovascular isquémico, pero siempre que haya alguna anormalidad súbita en el estado neurológico de un paciente, la recomendación es acudir inmediatamente a un servicio de urgencias y acudir a un servicio de urgencias de un centro especializado en patología neurovascular, que cuenten con neurología, con neurocirugía, con neurointervencionismo, con cuidados intensivos específicos de servicios neurológicos. Eso mejora el pronóstico y los desenlaces del paciente.
Vea, doctor, yo sé que usted estaba operando un aneurisma, creo que hace un rato, ¿sí o no? ¿O me equivoco? No tiene que decir nombres ni nada, ¿sí o no? Ok, listo, doctor. Y entonces, antes de grabar, Cami, el doctor, que estoy en una urgencia, que tengo que operar un aneurisma. Doctor, ¿cuál era su afán? O sea, porque si no se interviene de inmediato, ¿esto escala y ya es mortal? ¿O porque ustedes cómo les avisan? ¿Ustedes están on call, es decir, están ahí pendientes de cualquier cosa?
Así es. Mira, te cuento el caso que acabamos de tratar. Es una paciente muy joven, 42 años, que presentaba dolores de cabeza muy, muy intensos, y así recurrentemente. Presentó un dolor de cabeza mucho más fuerte de lo habitual y consultó por urgencias, se le hizo el estudio y descubrimos un aneurisma en una localización que es muy típica a nivel cerebral. Entonces, esos dolores de cabeza nos obligan a pensar que ese aneurisma en particular está presentando unos microsangrados y lo tratamos de igual manera como si fuera una hemorragia masiva. Es decir, tratamos a la paciente inmediatamente y cerramos el aneurisma. ¿Por qué? Porque el riesgo más grande que hay en un aneurisma roto de complicaciones es que vuelva a romperse. Entonces el tratamiento está enfocado a sellar el aneurisma. Muy afortunadamente esta paciente neurológicamente todavía está perfecta. Acabamos de despertarla, sigue perfecta y muy seguramente le va a ir muy bien ya en su vida en general con ese aneurisma completamente cerrado.
Claro, doctor. Mire, doctor, me parece súper interesante también que los oyentes puedan entender qué podría llevar a que nosotros generemos un aneurisma. ¿Por qué podríamos nosotros el día de mañana ser pacientes suyos?
Bueno, ahí hay unos factores de riesgo que son no modificables, como son la edad, eso va con nosotros, y los pacientes por encima de los 40, 50 años tienen más riesgo de presentar aneurismas, no queriendo decir que pacientes menores no se presenten, porque los vemos también con cierta frecuencia. El género femenino tiene una predisposición mayor por una cuestión hormonal de presentar aneurismas, pero sin embargo hay otros factores de riesgo modificables que es en los que nosotros hacemos mucho énfasis para que los pacientes cambien sus hábitos de vida. Por supuesto, uno de los más importantes es la hipertensión arterial. Otros factores de riesgo como el tabaquismo se ven muy relacionados con la formación de aneurismas, alcoholismo, drogas como cocaína, anfetaminas, predisponen la formación de aneurismas. Y como tú lo mencionaste anteriormente, desafortunadamente, el estrés también está relacionado con formación y ruptura de aneurismas.
Doctor Béjar, le quiero preguntar, por ejemplo, yo estaba pensando acá, además, usted sabe que como soy sufro de migrañas, tengo acá mi frasquito para que ustedes oigan, miren muchachos, ¿no? Acá tengo el frasquito y lo tengo al frente, porque esta mañana como que me empezó a medio doler la cabeza, no me regañen, muchas gracias, doctor, no voy a decir el nombre del medicamento, sino acá me gané una vaciada y me sacan del programa, pero yo estaba mirando el frasquito y yo decía, oiga, ¿será que yo cada vez que me tomo esta cosa, así diga que es aspirin free, es decir, que no tiene aspirina, ¿será que esto me puede generar un aneurisma? Me generó la duda, doctor, ¿las pastillas en exceso le pueden generar a uno un aneurisma?
No hay ningún tipo de contraindicación, ¿sí? Y realmente son muy pocos o nulos los medicamentos que se relacionen con formaciones de aneurismas. Por el contrario, como te decía, por ejemplo, un paciente hipertenso, es necesario que se tome ciertos medicamentos para mantener la tensión arterial controlada, que, por ejemplo, en hipertensión arterial, eso sí es un verdadero enemigo para la vasculatura en general y sobre todo para la vasculatura cerebral, ¿sí?
Doctor, otra cosa que le quiero preguntar. Ayer estábamos hablando, bueno, esta semana no me acuerdo ya qué día, porque como acá uno se la pasa entrevistando al uno y al otro, el otro día estábamos hablando sobre las bebidas energizantes y los ACV, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ataque cerebrovascular y también con lo cardiológico, lo del corazón. ¿Estas bebidas energizantes también son una amenaza para un aneurisma?
Pues este tipo de bebidas energizantes van directamente relacionadas con un aumento de las catecolaminas en el cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto genera cambios, como mencionábamos anteriormente, que pueden predisponer a la hipertensión de las arterias cerebrales. Entonces, si bien no se ha podido demostrar que hay una relación directa entre bebidas energizantes y formación de aneurismas cerebrales, sí podemos relacionarlos con aumentos de la tensión arterial que sí nos pueden predisponer este tipo de enfermedades.
Claro, Carolina. Mire que aquí nos está preguntando, doctor, un oyente, ¿qué posibilidad existe de que cuando me duele la cabeza en la parte de atrás siempre me duele en el mismo lugar, esto pueda llegar a ser un aneurisma?
Digamos que de las causas más bajas de dolor de cabeza en ese tipo de circunstancias es un aneurisma cerebral. Pero por supuesto, para comentarle a la oyente que nos pregunta esto, si esos dolores de cabeza son recurrentes, son en el mismo sitio, cada vez se hacen más frecuentes, son de alta intensidad, pues por supuesto, sea lo que sea, no necesariamente tiene que ser un aneurisma, vale la pena que se estudie con estudios de imagen, como te mencionaba anteriormente, tomografía o resonancia magnética, que se estudie qué hay, si hay algún problema en esa localización. En ocasiones no tiene que ser esa localización particularmente algo del cerebro, puede ser algo de la columna cervical. Entonces, lo importante es, cuando haya este tipo de sintomatología, no premedicarse, no asumir, sino ir con un especialista en cefalea, un neurólogo, para que le estudien y le traten ese dolor de cabeza. Ahora, si sale un aneurisma y el dolor de cabeza es recurrente, pues habría que pensar en tratar ese aneurisma, porque como te mencionaba anteriormente, aneurisma y dolor de cabeza relacionados, no nos gusta mucho esa combinación.
No, pues imagínese, es que es totalmente. Bueno, doctor, otra cosa que le quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un aneurisma y un accidente cerebrovascular?
Bueno, entonces, el ataque cerebrovascular lo dividimos en dos, ¿sí? Dividimos en ataque cerebrovascular isquémico, que es cuando por un trombo, por una obstrucción de una arteria, no llega suficiente sangre al tejido neuronal. Y ahí llamamos ataque cerebrovascular isquémico, que es el ataque cerebrovascular más frecuente que encontramos, aproximadamente un 85%. El ataque cerebrovascular hemorrágico, de ahí haría parte un aneurisma roto, como dice el nombre, hemorrágico quiere decir que se extravasa sangre hacia el tejido cerebral, y los aneurismas rotos harían parte del ataque cerebrovascular hemorrágico. El restante porcentaje es 15% y más o menos así están repartidas las cosas, 85% isquémico, 15% hemorrágico.
Doctor, mire, nos pregunta acá otro oyente, si su padre tuvo un aneurisma, ¿él podría llegar a repetir ese episodio?
Excelente pregunta, y eso va relacionado con los factores de riesgo que hablábamos anteriormente. Los familiares en primer grado de consanguinidad tienen mayor probabilidad de presentar un aneurisma, porque esto también tiene una carga genética importante. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, en pacientes que tienen aneurismas, sus familiares en primer grado de consanguinidad se deberían hacer un estudio de tamizaje para evaluar si ellos también lo tienen.
Doctor, por ejemplo, mire lo siguiente. Yo recuerdo que yo tuve una amiga, pero hace muchísimos años, yo tuve una amiga que tuvo un aneurisma y la tuvieron que operar de urgencia. Y a mí siempre me quedó la siguiente duda. ¿Esa persona puede volver a tener más aneurismas porque ya es propensa a, como por ejemplo la gente que tuvo un infarto?
Me estás haciendo muy buenas preguntas, sí. Aproximadamente, te comentaba que más o menos un 4% de la población general tiene aneurismas, ¿sí? Si yo cojo 100 personas, 4 van a tener aneurismas. Aproximadamente el 30% de las personas que tienen aneurismas, es decir, 1.5 personas, tienen aneurismas múltiples. Y nos lo encontramos con muchísima frecuencia. Desafortunadamente, si nos llega un paciente con un aneurisma roto en tal localización, pues tenemos que hacer el estudio completo de todos los vasos sanguíneos del cerebro, porque el 30% de las personas presentan aneurismas múltiples. Y sobre todo, si un paciente se le rompió un aneurisma, pues eso nos obliga a tratar los otros aneurismas que veamos.
Claro. Doctor, eso que usted me decía me parece también bien importante. Saber en qué parte duele la cabeza cuando puede ser un aneurisma. Cuando el oyente ahorita dijo, es que es en la parte trasera baja, usted dice, claro, si es ahí, muy probablemente sí. ¿Cuál podría o cómo podríamos decirle al oyente, dependiendo de la parte en que duela, podría tener alguna relación con el aneurisma?
Mira, yo te diría una cosa, dos cosas. No tanto preocuparse por en dónde puede doler si es un aneurisma, porque según la localización del aneurisma en el cerebro va a doler más o menos, ¿sí? Me gustaría incentivar que el dolor sea muy, muy intenso para consultar urgencias. No tanto en dónde me duela, sino cómo me duela. Si es un dolor que para la persona es atípica, para sus familiares es atípico, si se asocia con pérdida de conciencia, ahí yo no tendría ninguna duda e iría a urgencias a descartar cualquier patología vascular.
Después de un aneurisma, doctor, ¿cuáles vendrían siendo los cuidados? Me imagino que la persona queda hospitalizada un tiempo.
Sí. Entonces, digamos, lo que les mencionaba ahora es muy importante, el dónde. En toda la trayectoria que yo he tenido y lo que hemos visto y está más que comprobado por la estadística es que a los pacientes les va mejor en un centro especializado, ¿sí? Un centro que cuente con grupo de neurología, de neurocirugía, de neuro-UCI, de radiología neurointervencionista. Cuando nos llega un paciente con aneurisma roto, ese paciente está propenso por lo menos unos 20 días a que el sangrado que salió al cerebro genere muchos daños. Daños como constricción de las arterias cerebrales, es lo que llamamos vasoespasmo. Cuando las arterias presentan vasoespasmo en el cerebro, por supuesto esto llega a generar consecuencias como infartos cerebrales, porque no hay suficiente sangre que le llegue a las neuronas. Entonces es muy importante que el paciente con un aneurisma cerebral roto esté por lo menos unas 2 semanas en cuidados intensivos para evitar o detectar que el paciente está sufriendo vasoespasmo. Por el contrario, cuando tratamos paciente...
Sí, doctor, ¿me escuchas? ¿Aló? Estamos perdiendo la comunicación, pero ya ahí lo escucho.
Perdóname. Por el contrario, cuando tratamos pacientes con aneurismas que no se han roto, son circunstancias absolutamente diferentes y favorables para el paciente. Lo más habitual es que tratemos al paciente y al día siguiente el paciente está en su casa.
No, pues, doctor.
Por eso incentivamos tanto a que tratemos estos aneurismas antes de romperse.
No, pues, doctor, en verdad, muchísimas gracias, doctor Mejía, por acompañarnos hoy, por estar con nosotros. Carolina, quedamos duchas en el tema de aneurisma para el otro año, ¿no? O sea, abrimos primero.
Ya nos graduamos.
Doctor, usted acaba de darnos
una clase. Nos graduamos en neurología.
Todos estos espacios que generan, el alcance que generan y la educación que generan la población general, porque definitivamente no solo en nuestro país, en todo lado, la gente necesita mucha educación acerca de enfermedades potencialmente mortales que son prevenibles, y la labor de ustedes que hacen es supremamente importante, y por eso les agradezco tanto este espacio que me han concedido.
Bueno, doctor, ¿y dónde pueden encontrar a los oyentes si quieren hablar con usted, continuar hablando de este tema u otros temas?
Pues cuando hagamos la publicidad yo les puedo dejar mis redes, que son doctor.juanandresmejía en Instagram, ahí me pueden contactar. Y a través de la Fundación Santa Fe de Bogotá, por supuesto que cualquier duda que tengan, estamos más que dispuestos a atenderlos y aclararles todas las dudas que tengan.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Feliz año para usted. Felices Reyes de Paso, Carolina. Feliz año para usted. Felices Reyes de Paso.
No, y muchas gracias para ustedes todo, también. ¿No? Hay que hablar con ese jefe para que no las estrese tanto.
Yeah. Mire, la jefe soy yo, ¿cómo le parece? Ese es el problema.
No.
El problema es la jefe. O sea, la jefe vive estresada. Terrible.
Creo que me estoy metiendo en un problema ahí.
Sí, doctor, no. Empiece el año tranquilo, doctor. Usted haga que la llamada, doctor, se le cayó.
Sí. Si el otro año no lo invitamos, doctor, pues ya usted la embarró aquí al aire.
Ay, no, doctor. No, mil gracias.
Cuidarse en todo sentido. Luego, si esto abre puerta a que hablemos de salud mental desde el punto de vista de como factor de riesgo para patología cerebrovascular, la verdad es que hay muchos sentidos en la vida en los que hay que cuidarse y prevenir, así que muy agradecido con el espacio, y si esto abre puerta a otras conversaciones, pues encantado.
Ese es el fin, doctor, muchísimas gracias, y al final ese es nuestro programa, ¿no, Carolina? Al final salud y algo más está creado para hacer prevención, y qué mejor que prevenir desde el conocimiento. Si una persona sabe dónde le duele, qué tiene, que tiene que ir al médico, qué doctor lo trata, qué examen hacerse, pues es mucho más fácil que ninguna enfermedad pueda cobrarle la vida, Carolina.